UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, están ustedes escuchando Abriendo Camino, programa integral para mayores de 55 años de la Universidad Miguel Hernández. Nos podéis encontrar cada 15 días de 11:30 a 12:30 si no cae alguna fiesta, porque si cae alguna pasamos directamente a la próxima fecha, como nos ha pasado con este último programa. Nos podéis encontrar en directo en el 99.5 y en diferido a través del podcast Radio UMH Abriendo Camino. Esta mañana me acompaña Bienveniñoles y José Jurado. Estamos muy contentos de estar aquí porque por fin podemos estar en el estudio de Azabare, ¿verdad, Bienve?
Muy buenos días, efectivamente. Yo no me lo creo todavía, No me lo creo todavía. Ojalá sea todos los programas igual.
Esperamos, ya tienen que ser todos igual. Bueno, vamos a empezar hablando de la agenda de nuestra universidad. Dentro de SAVI, para que estén bien informados todos los alumnos de las AUNES y también todos los oyentes que nos escuchan. El día 22 de octubre, viernes, se desplazó a nuestra ciudad Ángel Barceló con su programa de radio Hoy por Hoy de la cadena SER. Y hasta allí nos fuimos todo el equipo de Abriendo Camino, nuestro programa de radio en la UMH. Pero también estaban los alumnos de periodismo de esta universidad, los de primero y los de segundo. Y también encontramos algunos compañeros nuestros de la realización de este programa. Fue sin duda una mañana mágica, regada por un chaparrón que nos empapó literalmente cuando salimos a la calle. Pero al final nos pudimos hacer una foto con Ángel Barceló a pesar de todas las restricciones que había. Fue muy amable con nosotros y desde aquí queremos darle las gracias. Y el 30 de octubre tuvimos la oportunidad de ver el Misteri. Nos encontramos muchas compañeras en la Basílica de Santa María. Las gestiones para este evento las hicieron nuestras compañeras de los desayunos, Concha Urbán y Ascen Castelló, que nos consiguió las entradas. Los próximos desayunos se harán en Santa María, ya no serán online. El nombre de esos desayunos son La Tramoya en la Fiesta y lo impartirá Sisto Marcos, técnico industrial y doctor de la Universidad Miguel Hernández. Acudirán una treintena de personas. Ha habido muchísima gente que querían estar en estos desayunos. No vamos a poder estar todos, yo misma no voy a poder estar, pero hay convocada otra oportunidad y podemos ver este desayuno de la tramoya en la fiesta. Será el 18 de noviembre. Bienve, ¿a ti qué te parece que por fin se haya puesto otra vez en escena el Misteri?
Bueno, como ilicitana de devoción y de corazón, me parece un espectáculo increíble. Creo que hay que disfrutar y hay que estar muy orgullosos del Misteri. La verdad es que si alguien no ha tenido la posibilidad de vivirlo, no lo deje más tiempo, porque hay mucha gente en Elche. Hay gente que viene de fuera a ver el Misteri. Y hay gente de Elche que no lo ha visto nunca. Se cumplían 20 años de la declaración del Misteri el 19 de mayo, que son 20 años. Sí. Y hay una cosa que a mí me gusta destacar siempre cuando se habla del Misteri, de la música, de los actores, que son todos pues noveles, la mayoría no son profesionales, es el órgano. Es que nos olvidamos de que tenemos un órgano que es un superviviente a los cambios que ha habido durante los siglos. Tiene 3.000 tubos. ¿Tú sabías que tiene 3.000 tubos el órgano?
Sí, bueno, yo voy a los conciertos que se hacen ahora en noviembre, que empiezan ya el 20 de noviembre, creo que empiezan esos conciertos que se hacen en Santa María, que son una preciosidad a las 9 de la noche.
Es que Si echamos un poquito la vista atrás y vemos los siglos y los siglos y los siglos, claro, dices, el Concilio de Trento lo cerró. No, eso no se puede hacer. Y gracias al papado de Urbano VIII pudimos después, en el siglo XVII, volver a recuperar las representaciones del Misteri, y es un milagro social que todavía se siga representando. Y después de esta ausencia obligatoria, porque no ha sido por nadie, pues es muy gratificante, la verdad que sí. Y el Misteri tiene unos ingredientes que han conseguido sobrevivir a los siglos, Concha. Ni religión, ni política, ni distinciones sociales, da igual. Aquí en Elche que no nos toquen el Misteri, y ni cantó ni nada por el estilo, porque ahí saltamos todos a la una. Y eso es un milagro, y la gente que nos esté escuchando, que no haya tenido la ocasión, sea verano o sean las representaciones extraordinarias que se hacen ahora en otoño, pues que no se lo pueden perder.
Bueno, hay una cosita que quiero que me digas. Hasta el día 15 no se corona la Virgen, ¿verdad? Porque nosotros vimos el Misteri, pero la coronación no.
El día 15, claro.
El día 15.
El día de todos los papeles en oropel. Yo lloro, ¿sí? Siempre, da igual.
Bueno, oropel sí que se tiró, nos llenó de oropel, eso sí. Pero la coronación de la Virgen no se hizo. Se hace el día 15.
El día 15.
De agosto.
Es que se hace en tres partes. Es la véspera, la festa y la coronación. Y entonces no se hizo la coronación, la última representación. Pero se hace un conjunto resumido, porque el Misteri, si tú tienes el guión... nosotros hemos, ¿cómo se dice? Hemos retransmitido en directo el Misteri y es apasionante.
Bueno, el día 15 sí que se hace entero, ¿no? La mitad por la mañana, la mitad por la tarde.
Sí, exactamente. Por la mañana se hace la mitad y por la tarde ya se hace la coronación, que es el culmen. Ya no hay posibilidad, bueno, pues, de más emoción.
Desde aquí vamos a decir que por favor vayan todo el mundo de Elche. Es verdad que a lo mejor las entradas salen un poco caras, todo el mundo no puede, pero el día 15 es gratis para todo el mundo, que vaya todo el mundo a ver el Misteri.
Y te digo otra cosa, si tenemos que, por obligación, gastarnos dinero en médicos, en farmacias, en cosas necesarias, esto también es bueno para la salud mental de las personas. Si hay un año que hacer una excepción, yo no digo que se vayan a donde, porque según la cruceta, según la ubicación, los palcos, los precios varían, es como todo. Pues oye, cada uno, yo he llegado a verlo en los balcones de pie, también, que se ve estupendamente, que se busque cada uno la vida.
Bueno, pues, ¿qué te parece si damos paso? Vamos a dar paso ahora a la entrevista.
¿Lo ponemos más serios?
Sí, vamos a ponernos más serios. Por favor, dinos a quién nos vas a entrevistar esta mañana.
Pues mira, estamos de agradecimiento por estar otra vez donde nos encontramos, en las ubicaciones de aquí, del Centro de Radio de la Universidad Miguel Hernández. Y aquí hay personas muy importantes, muy responsables, que tienen mucha capacidad de contestarnos a muchas dudas que tenemos. Hoy vamos a entrevistar a doña Esther Fuentes Maruenda.
Muy bien.
Ahora la presentaré como Dios manda.
Como Dios manda.
Muy buenos días, aquí llega el momento de la entrevista. Saludamos a doña Esther Fuentes Maruenda. Buenos días.
Buenos días, hola.
Hola, pues permítame un instante para presentarla. Ella es vicerrectora adjunta de Cultura y Extensión de la Universidad Miguel Hernández, especializada por la UNESCO en Fisiología Endocrina, miembro del Grupo de Investigación de Unidad Básica en Diabetes y responsable de las aulas universitarias de la experiencia. Amigos, estas son algunas de las pinceladas de su extenso currículum que la convierten, sin duda alguna, en una de las personas más relevantes de nuestra universidad. Dicho lo cual, doña Esther, abrimos el robo y preguntas. ¿Le parece?
Genial, estupendo.
Bueno, la primera pregunta es obligada a nivel general y ante la apertura de este curso 2021-2022. Queremos saber por la situación actual y las posibles restricciones con las que ha comenzado este curso en la universidad.
Bueno, actualmente las clases se están impartiendo de manera presencial, con al 100% del aforo de las aulas, obviamente con todas las medidas de precaución que debemos mantener, que están así dictadas desde el Ministerio y la Consellería, en cuanto a, bueno, pues a distanciamiento, mascarillas, en fin, higiene y todo lo que, bueno, como ciudadanos y ciudadanas conocemos. Pero las clases están transcurriendo con normalidad, con la normalidad que nos deja la situación, pero bueno, como digo, totalmente presenciales, las prácticas, las clases magistrales, las salidas de campo, pues a tope está la universidad. De la misma manera los estudiantes que están realizando los trabajos de fin de grado, de fin de máster, en laboratorios y demás, pues también han podido volver.
Hemos podido constatar nosotros aquí, los micros llevan sobreprotección, estamos con la mascarilla puesta dentro del estudio, una distancia de 2 metros, o sea que eso lo podemos constatar. Bueno, vamos a ver, háblenos del reciente convenio que ha habido con la Caixa.
Bueno, pues con la Caixa ya llevamos 11 años con este curso. Con la Fundación Bancaria la Caixa hemos vuelto a firmar un convenio de colaboración para el desarrollo de las aulas universitarias de la experiencia. La Caixa apuesta desde hace muchos años por la cultura y apuesta por apoyar la formación de las personas mayores. Y ahí estamos juntos desde hace 11 años y desde aquí todo el agradecimiento, porque esto permite que la gente que quiera participar de este programa pueda hacerlo y sigamos teniendo esa opción, ¿no?, de aprendizaje. Que no quede por cuestiones económicas por restringida a poca gente. Entonces la Caixa participa económicamente para apoyar y para ayudar en estos casos.
Es curioso que al principio, cuando las universidades de mayores y demás, la gente era un poquito reticente hasta que empezó a darse cuenta de que es un desahogo, la gente ha mejorado su calidad de vida, su salud mental, las amistades, se ha sociabilizado muchísimo más y esto es un acierto en Elche, desde hace unos años podemos decir que la gente se ha contagiado de este sentimiento de las aulas de los mayores. Doña Esther, centrándonos en Sabies, sabemos que coordina la coexistencia con otras universidades de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo son las cosas y qué novedades de interrelación tenemos con ellas?
En 2017 decidimos los programas docentes para mayores están prácticamente en todas las universidades españolas y cada uno con su formato, ¿no? Pero luego y pertenecemos a la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores, pero en 2017 decidimos hacer una unificación, digamos, o unirnos para colaborar las 5 universidades públicas valencianas y se creó la red de programas universitarios para mayores de la Comunidad Valenciana. Las 5 universidades públicas colaboramos en transfiriendo conocimiento docente, transfiriendo conocimiento de investigación también tratando de que podamos, a ver si este año con la vuelta a la presencialidad podemos hacer algunos proyectos que tenemos ahí en mente, que no los voy a desvelar ahora porque los tenemos que acabar de cerrar, pero sí que online los tenemos ya, o sea, tenemos proyectos online, docentes online en los que pueden participar el alumnado de las 5 universidades independientemente de en qué universidad estés. Y en concreto, por poner un caso concreto, en investigación, la OMH está ahora mismo liderando un proyecto sobre estudio neuropsicológico en personas mayores cognitivamente, disfrutando cognitivamente de los programas sin ningún deterioro, digamos. Y lo lidera Esther Sitges, que es la directora de Sabies, y en concreto acaba de establecer una colaboración para que los estudiantes, el estudiantado de la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante pueda participar del proyecto. Bueno, es un caso concreto de la colaboración entre la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández, en este caso liderado desde nuestra universidad, pero tenemos otros proyectos en marcha.
Prácticamente me ha contestado a la siguiente apunte, que era si la Universidad Miguel Hernández, refiriéndonos a estas universidades, era referencia para las mismas, con lo cual, con lo que me ha dicho, supongo que sí, ¿no?
Sí, bueno, como digo, en este caso, en este proyecto de investigación se lidera desde aquí, hay otros que lideran las otras universidades, pero obviamente tratamos de que cada universidad pues tenga, aporte ese establecimiento de colaboración y, bueno, pues que el estudiantado pueda moverse tanto en temas de investigación como docentes entre las cinco universidades.
¿Y está previsto que se realice algún encuentro con representantes de otras universidades como el último que se hizo en Alicante?
Sí, lo tenemos previsto, no lo tenemos cerrado todavía, pero sí tenemos que volver. Hemos mantenido en formato online, o sea, todo este tiempo hemos seguido haciendo tanto un encuentro estatal como un encuentro de las cinco universidades valencianas, anual, tanto en 2020 como en 2021, en formato online, porque no se podía hacer de otra manera, y restringido quizá a la participación, pero, o sea, con una participación, no estaba restringido, pero sí que ha sido un poco más minoritaria, pero vamos a volver al presencial y tenemos
Correcto.
Pendiente
sí.
ello.
Volviendo a la Universidad Miguel Hernández, hay muchos, queremos preguntarle si hay muchos cambios respecto, sobre todo, a proyectos y profesorado, que nos preocupa mucho saber, porque de un curso para otro, los cambios, suele haber profesores nuevos, puede haber, uy, esto no estaba, ¿cómo están las cosas?
Pues sí, vamos a ver, el curso, refiriéndonos a las aulas universitarias de la experiencia en nuestra universidad, para las seis sedes, el curso ha empezado online, como bien sabemos, porque bueno, pues en julio teníamos que dejar establecido el programa y en ese momento las restricciones sobre la presencialidad no estaban del todo definidas. Ajá. Y bueno, pues arrancamos el curso online, con lo cual, bueno, pues ahí estamos. Y a partir de febrero vamos a volver a tener cursos presenciales, también vamos a mantener algunos online, aprovecho ya para decirlo, porque creemos que algunos, bueno, pues habrá gente que no quiera acudir a las aulas y también tiene derecho a poder seguir participando de las mismas, ¿no? Y tenemos profesorado nuevo y tenemos temas nuevos, pero esto va a ser publicitado, o sea, va a ser puesto a disposición o hacerlo público en el mes de diciembre. De acuerdo, porque, bueno, pues justo en estos momentos estaba escribiéndome con algunos profesores más, porque, bueno, pues establecer la presencialidad en las seis sedes no ha sido fácil, pero ya lo hemos conseguido. Entonces, bueno, pues vamos a llevar cursos a todas las sedes en formato presencial. No ha sido fácil porque, bueno, pues estamos en contacto con los ayuntamientos que claro. disponen, ellos son los que disponen de las aulas y, bueno, pues teníamos que ver las condiciones, pues como hemos dicho, ¿no? En cuanto a seguridad, sobre todo. Y bueno, pues acabamos de cerrar los programas, estamos rematando algunos y en diciembre tendrán toda la programación a su disposición.
Sí, le voy a pasar con mi compañera Concha, pero me imagino que nosotros en nuestro programa habitual podremos luego dar cuenta de los...
Por supuesto,
vale.
Luis,
les,
lo, claro, claro, claro.
Buenos días, sí. Esther.
Hola, Concha.
Yo te quería preguntar si ahora, cuando empecemos en febrero, el aforo también va a estar limitado, ¿a cuántas plazas?
Depende de las sedes y depende del tamaño de las aulas, pero sí que no van a ser al 100% como hemos hecho siempre, eso sí que lo adelanto. Es decir, pongo el ejemplo de Elche, ¿no? que el aula tiene 120 asientos. Hemos permitido 120 plazas cada año y este año las vamos a reducir un poco porque bueno, pues creemos que debe ser así y exactamente el número de plazas serán público cuando saquemos la programación. Porque quizá nos vamos a un aula más grande y entonces pues tendremos más plazas. Pero estamos trabajando ello para, vamos a ver, nuestra intención, como bien sabes, Concha, te puedo tutear,
sí,
es que nadie se quede fuera. Siempre ha sido así desde hace 21 años. Pero bueno, es cierto que bueno, que las limitaciones ahora, bueno, vamos a ver cómo avanza esto, que desde luego esperamos que avance a bien. Uh-huh. y en febrero desde luego podamos, ojalá pudiéramos llenarla con los 120 asientos. Pero bueno, ya lo haremos público en cuanto, depende también de otros factores, pues bueno, porque tenemos que ver si nos permiten toda esa cabida, ¿vale?
Escucha, el formato, Esther, ya no será igual, ¿no? No se va a hacer como hemos hecho todos los años, una matriculación para todas las asignaturas, ¿se matriculará por asignatura o cómo va a ser esto?
Bueno, cada año lo que hemos hecho, o sea, el programa docente de las aulas, como tradicionalmente ha sido, han sido dos cursos académicos, como bien saben, y dos cursos académicos, primero y segundo, nos hemos matriculado en septiembre, hemos hecho primero, y, bueno, empieza en octubre y tal. Este año, como no hemos podido empezar el programa En el formato tradicional, digamos, porque no ha sido posible. Entonces, y empezando en febrero, no nos da tiempo a empezar el curso completo, es decir, no hay días suficientes como para poder hacerlo así. Vamos a repetirlo en el formato del año pasado, pero siendo presenciales. Es decir, las horas de los cursos, ahora las asignaturas que el año pasado llamamos cursos, pues seguiremos llamándoles cursos, es decir, serán cursos de 15 horas con el mismo coste. Desde luego, económicamente no ha variado desde hace, no sé, 10 años, 15 años, y lo vamos a mantener. Es decir, el precio va a ser el mismo, solo que en lugar de ser online, como era en el año pasado, van a ser presenciales. Pero va a ser formato curso, con lo cual, en resumen, cada uno se va a poder matricular de lo que quiera. De uno, de tres, de todos. Si te matriculas de todos, el precio es como si fuera el curso completo, de lo que anteriormente llamábamos, era el programa. Pero bueno, no, van a ser cursos sueltos y cada uno se puede matricular de lo que quiera. Y
muy bien.
Y ya digo, esperemos que para el próximo año ya empecemos otra vez con nuestro primero y nuestro segundo consecutivo, como era siempre.
Siempre dando gracias de donde estamos, de lo que hemos podido avanzar, después de donde nos hemos visto, ¿verdad, doña Esther?
Pues sí, la verdad es que sí. Eso es lo que con lo que nos tenemos que quedar, ¿eh? Sí.
Bueno, sabemos que además de docente, una de sus pasiones es la investigación. ¿Nos puede decir en qué proyecto está inmersa en este momento?
Bueno, el laboratorio en el que pertenezco, en el Instituto de Investigación en el que estoy en la universidad, somos un grupo especializado en el estudio del páncreas endocrino, del funcionamiento del páncreas endocrino y su relación, bueno, con la diabetes, los diferentes tipos de diabetes. Aprovecho para decir que ayer fue el Día Mundial de la Diabetes. Uh-huh. Y, de hecho, cuatro de las líneas de nuestro grupo de investigación se presentaron en el Centro de Congresos Ciudad de Elche, ayer domingo por la mañana, el 14 de noviembre, y bueno, pues ahí se mostraron, ¿no?, los avances que en ello estamos haciendo. Bueno, hay una línea muy importante que es el papel de los alteradores endocrinos, como contaminantes que tenemos en nuestro entorno, el papel que estos alteradores endocrinos hacen sobre el funcionamiento de nuestro páncreas y la relación con las alteraciones de la glucosa en sangre y demás.
Doña Esther, ¿tenemos conciencia los ciudadanos de la importancia de la investigación? ¿De verdad tenemos conciencia? Yo que creo que no, ¿eh?
Pues desgraciadamente, después de lo que nos acaba de pasar, tenemos un poco más. Digo desgraciadamente, sí. Afortunadamente por la parte de que, bueno, se ha mostrado hasta dónde podemos hacer. Desgraciadamente porque ha supuesto una pandemia, estamos en ello todavía, y ha tenido que ser a esta costa. Pero sí, es muy importante el papel de la divulgación en la ciencia. Es verdad que bueno, pues a ver, tradicionalmente quizá no hemos alcanzado a la sociedad a explicarle correctamente. No ha habido tanto canal de información hacia la sociedad de lo que se hacía en los laboratorios. Tengo que decir que nuestra universidad, y es así, y no me estoy echando ninguna flores, es una de las universidades punteras en investigación en nuestro país. Y bueno, vosotras que estáis en la universidad y nos seguís un poco más, lo sabéis porque os alcanzan también todas las noticias así más cercanas. Y yo creo que sí, que la sociedad se está preocupando de informarse, y bueno, pues es importante que así sea, y entre todos vamos a tratar de que esto vaya mejorando.
Sí, la última pregunta, no que le voy a hacer, sino la que le iba a hacer, porque tengo otra para hacerle, es que si la Universidad Miguel Hernández gozaba, como sabemos, de ese reconocimiento a nivel nacional de los trabajos de emprendimiento, y es lo que nos acaba de decir usted. A mí me da mucha alegría cuando estoy en mi casa comiendo en el telediario y dice, desde la Universidad Miguel Hernández se plantea jóvenes, y me da un orgullo, de verdad, ¿eh?
Claro, pero bueno, somos una universidad pública y nos debemos a la sociedad. Entonces, quiero decir, realmente, pues eso, tenemos que tratar de que la sociedad conozca lo que se hace y lo que se hace con su dinero, porque es dinero público.
Claro.
Se hace y se hacen muchas cosas, se hacen bien, y yo creo que, bueno, estamos en el buen camino. Faltan muchos recursos, desde luego, eso siempre lo vamos a decir, porque no hay suficientes recursos y necesitamos más para estar un poquito más, un poco más a la par que otras universidades.
Bueno,
fuera de nuestro país.
Pues doña Esther, su entrevista da para muchas entrevistas, que no descartamos volver a encontrarnos en otro programa, y yo tengo que finalizar esta agradeciéndole de antemano pues su amabilidad a contestar a todas las preguntas, pero quiero cerrarla con una pregunta de esperanza. Hay mucha gente que está desolada con los contratiempos, con el trabajo, con la situación familiar, y se plantean la duda de estudiar, no estudiar. ¿Qué le diría usted a esa gente joven sobre la importancia de la preparación a la hora de poder sobrevivir en este mundo?
Pues que es fundamental. Estar bien informados nos hace libres. Esa es una frase, no sé de quién, pero que yo la he leído, mía no es. Y es verdad, es decir, vamos a poder trabajar, estar en sociedad, formándonos adecuadamente. Es decir, la formación nos va a dar ventajas siempre. Y siempre que se pueda hay que hacerlo más horas, lo que cada uno pueda, pero la formación es fundamental para poder sacarle el máximo partido a la vida. No sé cómo decirlo.
Yo tengo otra frase parecida, es curioso, porque a mí me dijeron una vez, dice, en esta vida sobrevivir es tener poder, se tiene poder de dos formas, de dinero, que es un uno por mil, el que tiene el dinero, y el otro que puede tener poder es que tiene la información, como usted bien ha dicho.
Efectivamente.
Pues, doña Esther, un placer haber hablado esta mañana con usted. Espero volver a emplazarla a otras entrevistas futuras en esta universidad que nos acoge, nos apoya y nos da tanto cariño. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Estoy a su disposición, a vuestra disposición. Y, donde me encontraréis aquí en la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Gracias, doña Esther. Un placer.
Gracias. Adiós.
Adiós. Bueno, Concha, pues yo he cubierto mi espacio de la entrevista. Creo que tú y José nos tenéis preparado un montón de cosas buenas.
Bueno, bien, pues hasta dentro de 15 días. Y sí, vamos a seguir hablando vamos a hablar de Alicante.
Alicante, muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Bueno, pues un besito, muchísimas gracias por esta oportunidad y os sigo escuchando.
Gracias a ti, bienvenido.
Hasta luego.
Pues tengo aquí esta mañana a José Jurado, que además hemos incorporado un espacio nuevo que se llama Paseo por Nuestras Ciudades. Ya lo empezamos el programa anterior y lo vamos a seguir esta con Alicante, hablando de Alicante.
Sí, es un espacio en el que queremos mostrar distintos aspectos de las ciudades más próximas o las que tiene influencia nuestra universidad. Y que, la primera fue lógicamente la ciudad de Elche. Y esta sí, va a ser Alicante. Este espacio, que el nombre puede ser provisional, Paseo por Nuestras Ciudades, yo estoy abierto a los comentarios de mis compañeras de estudio y del técnico, del compañero técnico también Borja, y de los que me los quieran decir. Pero en fin, como todo va a tener una sintonía que en este día de hoy es provisional o definitiva, lo que digáis. Es All You Need of Love de los Beatles. Bueno, nos quedaríamos oyendo a esta música y nos callaríamos nosotros, ¿no? Sí,
sí, se nota que ya somos un poco carrozas, pero es una sintonía que siempre viene bien. He de decirte que a mí me gusta mucho el nombre de Paseando por Nuestras Ciudades, porque yo creo que lo que hicimos los otros días fue un paseo por nuestra ciudad y también por nuestra historia, ¿no?
Sí, efectivamente. La idea que tenemos con este espacio es mostrar la historia, el ambiente, la ciudad e incluso la gastronomía. Por tanto, de esto va. Alicante, llegamos a Alicante por nuestro propio vehículo, aparcamos en un lugar que se llama La Montañeta y nos tomamos un café lo primero. Un café en la puerta del teatro principal. ¿Te acuerdas?
Perfectamente, pero no solo fue un paseo, también tú nos ibas explicando un poco la historia de esa ciudad. Explícanos un poco de dónde arranca Alicante o lo más importante de la historia de Alicante.
Bueno, Alicante es tan antigua como la ciudad de Elche, que ya para un ilicitano es decir, es la antigua Acra Leuca, que se ha descubierto, ya está en las excavaciones, hay unas excavaciones cerca de la ciudad de Campello, que es el origen de la ciudad de Alicante, y posteriormente tiene una ciudad con una historia importantísima dentro de lo que fue Al-Ándalus, mundo musulmán, y como la ciudad de Elche también fue conquistada para los reinos cristianos en el año 1248 por el rey Alfonso X el Sabio. Pero no quiero dejar ninguna de las cosas que vimos, porque lo primero que nos llamó la atención, ¿te acuerdas?, fue el teatro principal.
Sí.
El teatro principal. Esa fachada.
La frase que había en la fachada.
Espérate, la frase que había en la fachada se me escapó a mí. ¿Te acuerdas tú? Yo no. Yo me acuerdo del estilo neoclásico del teatro. El teatro de Alicante, como le ocurre también al de Elche, estaba en lo que anteriormente había habido allí otro lugar para espectáculos. Y se crea en el 1847 por una asociación de comerciantes que casi ha llegado hasta nuestros días. Esa asociación construyen el teatro y crean un teatro totalmente coqueto, bonito, con un aspecto impresionante, donde muchos de nosotros nos hemos iniciado también a lo que es el espectáculo, el teatro, las variedades, muchas cosas hemos visto ahí en este teatro principal. Hay otra cosa que no se nos puede olvidar, y es que tomamos café en la plaza de Ruperto Chapí. Yo quisiera mencionar a Ruperto Chapí como músico de Villena, que será otra ciudad a la que tendremos que ir un día, y un día hablaremos de Ruperto Chapí. Y hay otro sitio que estuvimos, yo creo que a ti te llamó muchísimo la atención, si no me acuerdo mal, que fue el mercado, ¿te acuerdas?
Sí, el mercado, hombre, es que de alguna forma a mí me trae muchos recuerdos. Fíjate que yo creo que todos los mercados debieran de guardarse, ¿no? Porque por allí es por donde la gente pasea, es donde se une la sociedad, donde se comenta. El termómetro de la sociedad es el mercado. El termómetro de la vida es el mercado. A mí me encantó mucho, no lo había conocido yo, la parte alta del mercado, esa
sí,
parte.
Aquella placeta donde ahora estaba lleno de mesas para poder tomar café o cerveza o lo que quiera. Esa remodelación a mí me gustó también muchísimo. Creo que lo que se ha conseguido en Alicante con el mercado es que sea un punto de encuentro para los ciudadanos. No sé cómo lo ves tú también.
Fíjate, antes más que ahora, yo había oído hablar de esa plaza porque allí quedaba muchísima gente hace unos años a tomar el aperitivo, ¿no? Nosotros no tuvimos tiempo porque, como tú dices muy bien en tu programa, es un paseo el que dimos por la ciudad. Pero a mí me impresionó, me gustó muchísimo, me gusta mucho el mercado de Alicante, ¿no? Luego la historia que lleva detrás el mercado, ¿no?
Bueno, aquí en la parte de la historia no podemos pasar por alto una situación terrible que se produjo en ese mercado el 25 de mayo de 1938, que fue bombardeado por la aviación italiana y murieron en torno a 300 personas, con más de 1.000 heridos y un montón de niños y de mujeres. Eso se recuerda allí en la entrada del mercado. Entonces es un hecho muy triste, pero al mismo tiempo que, viéndolo como lo vimos el otro día, con la vida que había, con la cantidad de productos riquísimos que había. Tú entiendes más que yo de temas sí, de la plaza, y había muy buenos pescados.
Por,
¿no?,
mi propia historia.
Pero, bueno, sí, por sí, tu propia historia, claro, familiar, pero no vamos. Bueno, no, si no, quieres, no. Sí. Yo, no. yo soy, cada vez que te escucho y esa historia familiar me encanta, ¿eh?
Pues es que mi abuelo tuvo, antes de la guerra, tuvo allí un puesto de pescado, luego se fue a Caravaca y además en Benalúa tuvo un almacén. A mí me gusta bajar porque me imagino cómo sería aquella época, ¿no? Pero con respecto a lo que tú has dicho del año 38, Alicante es una ciudad que está llena de refugios, de refugios antiaéreos, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Fue
sí.
una ciudad que padeció mucho en la guerra?
Sí, Alicante ha padecido en casi todas las guerras, porque ahora después cuando hablemos del Castillo de Santa Bárbara, el Castillo de Santa Bárbara, por su emplazamiento y por las características militares que ha tenido, era también un objetivo militar y de posibles grandes bombardeos, pero desde la antigüedad. Entonces, Alicante sí ha padecido este tipo de asedio, este tipo de ataques, no solamente la guerra civil nuestra última, sino, por ejemplo, la guerra de sucesión, sufrió también un ataque importantísimo, destruyendo gran parte de cómo se construyó. Porque voy a hablar del Castillo de Santa Bárbara, aunque no estuvimos en él, pero es imposible estar en Alicante y no hablar del Castillo de Santa Bárbara.
¿De la cara del moro?
De la cara del moro, por del favor. Benacantil.
Además que sería una plaza difícil de conquistar para todo aquel que la quisiera conquistar, ¿no?
En realidad es inexpugnable. Lo único que ocurre es que para, sobre todo en las guerras modernas, pues se bombardea ya desde el aire, y entonces, pero ya en la guerra de sucesión ya sufrió un ataque muy grande, porque ese castillo, casi en la forma en la que actualmente lo vemos, lo mandó construir Felipe II. Y la distribución y los murallones y muchas de las cosas que actualmente vemos proceden de esa época del siglo XVII. Pero en la Guerra de Sucesión, Alicante participó de una manera muy importante. O sea, la Guerra de Sucesión, ¿sabes qué fue? Cuando Carlos II se quedó sin descendencia, en realidad fue una guerra de índole europeo, de una magnitud muy grande. Lo que pasa es que en España se convirtió como en una guerra civil, y de ahí también el Castillo de Santa Bárbara fue un objetivo militar de primer orden. Y ya lo último que, o una de las, antes de la Guerra del 36, no sé si tú te acuerdas del Cantón de Cartagena.
Hombre, claro.
Pues los murcianos intentando
No te acuerdas.
Yo ya, ¿no? Perdona, pero yo sé que tú eres muy joven, ¿eh?
Bueno, no tanto, pero vamos.
Perdona. No, ni yo tampoco estaba
allí. Tú tampoco estabas.
Yo tampoco. No porque no hubiera venido todavía de Córdoba, me faltaban algunos añitos. Pero eso fue en el 1873, creo que fue. Murcia intentó no separarse. La palabra cantón no significa independizarse, sino la idea que tenían era crear una república federal, es decir, y dentro de esa república federal, pues Murcia sería un estado federal, y la concentración de aquel cantón estaba en Cartagena. Bueno, pues tú si veas que yo me enrollo, me cortas, ¿eh?
Bueno, yo quería...
Pero la cuestión es que bombardearon otra vez más el castillo con motivo de esa sublevación.
Pepe, yo he oído hablar muchas historias sobre el castillo, que de ahí, de esas historias tan bonitas como de las mil y una noche, viene el nombre de Alicante. ¿Eso es verdad o no? ¿De dónde viene el nombre de Alicante?
Alicante viene...
Yo he oído que venía de un príncipe y una princesa, de Alí y Alcántara.
Sí, Alicante viene de Lacan. Es la torre, el Cerro Blanco.
Ah.
Entonces, Lacan, que es la forma que lo llaman los árabes, y los árabes posiblemente ya vienen de ese nombre acraleuca ibero, de esa transformación, y hasta convertirse en Lacan, y de Lacan a Alicante, ¿no? Y siempre lo que ha significado es ese rostro del moro, que es un cerro blanco impresionante que desde siempre se ha visto. Y bueno, seguimos nuestro paseo.
Seguimos, sí, bajamos por la Rambla de Méndez Núñez.
Nos paseamos por un barrio importantísimo de Alicante. El de la Santa Cruz. Yo ahí, nosotros fuimos el otro día y no... Eso, pero invito a los ciudadanos que nos estén escuchando, y incluso de Alicante, que se pasen por el barrio de Santa Cruz, que merece la pena. Muchas veces Alicante se identifica con el turismo, con las playas, con otros espacios, pero tiene esas calles recónditas, esas calles estrechas que nos evocan incluso otro tiempo.
Sí, lo que hoy es el barrio, ¿no?
Lo que hoy es el barrio.
Lo llena la juventud.
Sí. Bueno, después estuvimos en otro... No se puede ir a las ciudades
Sin ver los ayuntamientos.
Y sin ver las iglesias. Y
también, es cierto, sí, sí, sí que es cierto.
Antes de estar en el ayuntamiento, yo sé que tienes muchas ganas de llegar al ayuntamiento.
Sí, yo también. Sí, pero es cierto, vimos los museos.
Tienes muchas ganas de llegar al ayuntamiento, sí. Pero estuvimos primero en la Concatedral de San Nicolás.
Sí.
Tú sabes que en la Catedral de San Nicolás, aquello fue la segunda iglesia que tuvo Alicante después de la conquista cristiana. Porque la primera fue Santa María, que no pudimos entrar porque estaba cerrada. Las dos se construyeron sobre mezquita. La de Santa María sobre la mezquita principal, la mezquita Jama, y la concatedral sobre una mezquita que estaba en la Medina. Ahí sobre esa mezquita se construyó una ermita. Y el hecho histórico más importante que tuvo lugar en esa ermita antes de construir lo que después sería la iglesia de San Nicolás, es que el rey Jaime I se reunió ahí con sus nobles para establecer la estrategia de cómo conquistar el reino de Murcia, es decir, de cómo conquistar, en primer lugar, la ciudad de Elche.
Eso ocurrió
en el 1268, poco tiempo después, efectivamente se conquistó la ciudad de Elche. Y eso ocurrió en la concatedral de San Nicolás. No te evoca... Yo creo que cuando estuvimos allí, ¿no te recuerdas Santa María de Elche?
Sí. Nos recordó muchísimo a Santa María de Elche.
Sí. Hay quien dice que se hicieron con los mismos planos. Bueno, se hicieron o no con los mismos planos, la verdad que sí que tienen una distribución parecida. Y de ahí ya estuvimos... ¿Vamos a ir primero al ayuntamiento? Vamos a ir a los museos primero.
Vamos a ver, Alicante ha sufrido una transformación, se ha hecho una ciudad moderna y en esa ciudad moderna es una ciudad que tiene muchísimos museos. Nosotros vimos dos. Nos quedó ver el de la antigua, este que está arriba, el que ahora está, hay una exposición preciosa sobre los etruscos, ¿no?
Sí.
Pero sí que vimos el Maca y el Mubac.
Sí.
A mí me encanta el Mubac. Yo he de decir que siempre que bajo a Alicante intento ir al Mubac. ¿A ti qué te parecieron?
A mí me pareció sobre todo, me llevé una en el Mubac me llevé una alegría muy grande, porque tú sabes que yo soy antiguo empleado de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Sí. Bueno, y me encontré con una colección de cuadros de Varela, del pintor Varela, que esos cuadros, durante mi época que yo trabajé en la Caja, los tenían puestos todos en una sala muy impresionante, de roble, una maravilla. Y siempre me pregunté, cuando la Caja cerró, quebró, ¿dónde estarían los cuadros? Oye, y me los volví a encontrar allí.
Y de Pérez Gir, no te olvides,
también,
¿eh?
También. Entonces me llevé una alegría muy grande y el museo es impresionante.
Es impresionante.
Merece la pena verlo. Muchas veces nosotros mismos, los ciudadanos, no conocemos la riqueza artística que tiene nuestras ciudades. A veces, como decimos en Elche, a veces una palmera nos impide ver el bosque de palmeras, que hay muchísimas. Entonces, que estamos a veces demasiado encerrados y es bueno esa visita.
¿Y el Maca, qué te pareció?
Bueno, sí, también lo vimos. El arte contemporáneo me gusta. Lo que pasa es que es sorprendente, ¿no? Hay cosas que te dejan así un poco como diciendo, te quedas ahí parado pensando qué es lo que será eso.
A ti y a mí nos gusta más el MUBA. Bueno, luego, por favor, el ayuntamiento.
Bueno, en el ayuntamiento lo vas a contar tú mejor que yo. Porque
no.
La visita del ayuntamiento...
Cuéntalo tú, por favor.
Bueno, vamos a ver. El ayuntamiento pasa también, como he contado, en otro edificio. El ayuntamiento que vemos ahora está en el mismo sitio que estaba el antiguo Consejo Municipal, pero el Consejo Municipal, eso que te he referido antes de las consecuencias bélicas de la ciudad de Alicante, fue también destruido. Eso se lo cargaron los franceses. O sea, los franceses, pues, por cualquier sitio, los franceses de Napoleón. No, los franceses de... Los franceses de Napoleón, cuando se despidieron de nuestras ciudades, siempre se encargaron de dejarnos su firma, y en este caso también. Y sobre ese edificio, antiguo, se tardó como casi un siglo en construir el nuevo edificio que vemos ahora. Y el nuevo edificio ahora a mí me impresionó, es un edificio barroco impresionante.
Bueno, cuéntanos lo del primer escalón de la escalera.
Sí, la altitud cero.
La altitud cero.
De ahí se cuenta todas las altitudes de las ciudades españolas, a partir de ese escalón del Ayuntamiento de Alicante.
Sin duda será una de las cosas más importantes que tenga el Ayuntamiento de Alicante.
Bueno, eso yo creo que es una anécdota, pero
es
una anécdota bonita, pero yo me quedo con el salón, diríamos, el que está previo al salón de plenos del ayuntamiento, que es, no sé cómo le llaman, es una especie de salón del trono, sí, porque es espectacular.
Y donde estaba la Inmaculada.
Y donde estaba, y eso llama muchísimo la atención.
¿Cómo? Oye, a mí me encantó en el salón de juntas ver una pintura de se me ha ido ahora de Lorenzo Aguirre.
Ah, es verdad, sí.
Me encantó.
Sí, porque este señor es el padre de la poeta, ¿no?
Sí. De Paco Aguirre. Justamente.
Sí. Bueno, yo no sé cómo vamos de tiempo y tenemos que hablar de la comida, ¿eh?
Ay, es verdad. Bueno, Alicante, hay que decir que en el plan culinario lo más destacable de Alicante, sin duda alguna, son sus paellas, sus arroces. De postre, pues sus helados, cómo no. Y sobre todo hay una cosa que la caracteriza mucho, que es su coca, una coquita que tiene que le llaman coca antoñina.
¿De Mollita?
No. La coca antoñina es una coca que en la masa le echan un poquitín de anís y se hace con atún, cebolla, y es la más característica. Luego tiene la coca también de Mollita, que lo típico de allí es echarle chocolate. La hacen de hojaldre y la hacen también de pan, como aquí, ¿no? Pero allí se come con chocolate. Yo creo que esa norma ya se va imponiendo por todas las partes, ¿no? Porque hoy en día lo que tenemos es que, al estar abiertos al turismo, pues esas tradiciones se van pasando de unos sitios a otros. Y yo creo que en Alicante también se come la coca esta de Mollita con chocolate. ¿Dónde podemos comer? Hombre, pues tiene restaurantes buenísimos como el Piripi, como el Dársena, como el Nou Manolí. Pero Alicante es una ciudad que está llena de restauración, llena de restaurantes, de bares, de gente, de bullicio. Entonces, en cualquier sitio podemos comer bien. Y bueno, hay una cosa, Pepe, que nos tienes que hablar. No nos podemos ir porque hemos hablado de la ciudad de Alicante, pero Alicante es una ciudad que está abierta al mar. De su puerto, de esa transformación tan grande que ha tenido a través de la historia.
Bueno, Alicante a partir del siglo XVIII en realidad gira todo en torno a la economía del puerto. Y es precisamente la venida de muchísimos comerciantes y marinos, gente que tenía que ver con el puerto, los que hacen que Alicante adquiera la importancia para ser capital de provincia. Tengo que decir que esta provincia es una provincia que se crea a partir ya en el siglo XVIII, a partir de la nueva distribución territorial de España. Anteriormente España estaba dividida en reinos, el reino de Granada, el reino de Castilla, el reino de León, Cataluña, en fin, y el reino de Murcia, y entonces se queda aquí un espacio, que es la provincia de Alicante, donde la ciudad, que en ese momento tiene más preponderancia, gracias precisamente a su comercio, todo eso se refleja perfectamente en sus edificios y en la propia distribución de la ciudad. Se nos ha olvidado hablar
De la explanada.
Yo tengo que decir que esa explanada, tal como está ahí, no ahora, con la forma esa de las solitas que tiene ahí el mosaico y tal, pero ya existía perfectamente y se observa que está de una manera muy clara. Cuando se expulsaron a los moriscos, se hicieron unos cuadros. Felipe III mandó, como no había fotografía, pues mandó que se pintaran. Y hicieron unos cuadros de la expulsión. Y hay un cuadro en concreto donde está la explanada de Alicante y, salvándolo del mosaico, casi como hoy.
Estamos hablando del
1609. Entonces, esa explanada con el puerto, entonces, ahora lo que hay ahí son barcos de recreo, pero entonces llegaban hasta ahí los barcos, las galeras y los barcos de carga y todo esto. Pero eso estaba así. O sea que, fíjate, si a veces se mantienen también en las ciudades con todas las transformaciones. Y ahora, antes de que, y ya sé que me has llamado carroza una vez, pues me vas a llamar carroza dos veces. Pero yo, ¿qué voy a hacer? Yo tengo mis gustos musicales. Esta vez me lo vas a permitir. Este es un grupo musical que a mí me encanta, de mi época. Y una canción.
Bueno, a ver qué sorpresa nos trae.
Que la ponga. Yo le digo a Borja que la pinche. Y ahora, Concha, no nos podemos venir de Alicante sin hablar de un aspecto importantísimo de la cultura alicantina, que es tu debilidad. Yo tengo una y tú tienes otras.
Bueno, vamos a empezar hablando de los escritores de nuestra tierra, y como hoy estamos en Alicante, pues cómo no, tienen que ser escritores de Alicante. Matilde Asensi, una escritora que escribe novela histórica y de aventura. Nace el 12 de julio del 1962. Estudia periodismo en la Universidad de la Autónoma en Barcelona. Ha trabajado en radio como Radio SER, Radio Nacional, y también ha colaborado en diarios como La Verdad y ha sido también corresponsal de la agencia EFE. En un momento de su vida, ella decide dejar su trabajo y dedicarse a la vocación que desde niña había tenido, que era la de escribir. Y comienza en el 1999. Desde entonces ha publicado obras de grandes éxitos, como por ejemplo El Salón del Ámbar o también El Último Catón, El Origen Perdido. Luego hace una trilogía que se llama Martín Ojo de Plata, que lleva Tierra Firme, Venganza en Sevilla o La Conjura de Cortés. Hace una segunda parte del Regreso del Catún y la obra por la que le da más fama es una novela donde hablaba del mundo templario, se llamaba Iacobus. A lo largo de su carrera ha obtenido numerosos premios. Ha sido finalista del premio Gabriel Miró. También premio Isabel Ferret de la Generalitat Catalana o premio de honor de novela Ciudad Histórica en Zaragoza. Y ha tenido la distinción de la Generalitat Valenciana por su trayectoria. Luego voy a hablar de Enrique Cerdà Tato. Nace el 30 de julio del 1930 y muere el 23 de noviembre del 2013. Fue profesor, periodista, escritor. Su obra, Un agujero en la tierra, Cazar ballenas en los charcos, Bajo la luz cenital, Todos los enanos del mundo, Sombras y nada más. Cerdà Tato ingresó en la Academia General del Aire y ya adulto se centra en su carrera literaria y periodística, siendo el cronista oficial de la ciudad de Alicante. Formó parte también del diario Primera Página, La Verdad, Información o El País. Y es una persona muy querida por los alicantinos, donde legó su obra. Y yo sé que tú aquí quieres decir algo porque él fue un gran amigo tuyo.
Bueno, yo tuve la fortuna de poder tenerlo como colaborador. Entonces yo trabajaba en la Caja de Ahorro del Mediterráneo, en la obra social, y entonces pude participar con él, pues, en mesa, presentándolo en conferencia. Era un grandísimo comunicador, y entonces, pues, creo que es de esas satisfacciones que aquel trabajo que yo tenía me da, sí.
Fuiste un gran amigo de él.
Yo tengo la... había una diferencia de edad, y entonces, más que amigo, era ese respeto y esa admiración que yo sentía.
Bueno, pues un hombre, como hemos dicho, muy querido por la ciudad de Alicante. José Luis Ferri nace en Alicante, claro, el 27 de agosto del 1960, licenciado en Filología Hispana por la Universidad de Salamanca, doctor en Literatura Española por la Universidad de Alicante. Ejerce actualmente como profesor de Lengua y Literatura en la Universidad Miguel Hernández de Elche, y además es el director de la Cátedra Miguel Hernández. Es poeta, escritor, ensayista, columnista del País, conferenciante. Su obra, pues, Piélago, Nieve Firme, Cetro de Cal, que está basada, fíjate, este libro de poesía sobre la creación de Alicante. Luego también novelas, pues, Bajarás al Reino de la Tierra, El Amor y la Nada, El Sueño de Whitman, Maruja Mayo, Palabras contra el Olvido, dedicado a la musa y a la mujer de Alberti. No sé si fue su musa, pero sí, tal vez sí, sí, ¿no? ¿No? Luego también la biografía de Carmen Conde, biografía esencial de Miguel Hernández, y también ha publicado tiene muchas publicaciones infantiles, la antología de Federico Lorca, también una preciosa obra de la cual a mí me dejó impresionada. Tal vez José Luis Ferri, junto con Matilde Asensi, son los dos de mayor proyección nacional. Él tuvo el premio Cesi Adonai, también premio de la crítica valenciana, ganador del premio Azorín por su libro Bajarás, sí, al Reino de la Tierra. Luego tenemos a Mariano Soler.
Sí, pero antes de hablar de Mariano Soler, quiero meter una poetisa que está recitada por ti.
Ah, vale.
Y sí, quiero que antes de, porque ya se nos está terminando el tiempo.
Bien, bien, bien.
Y
bien,
quiero
bien.
Que oigamos esa poesía.
Hace tiempo, Carmina Seva. Hace tiempo, y los recuerdos llegan desde el firmamento como trocitos de estrellas salpicando todo el cuerpo. Cuánta belleza. Poesía. Horas recitando versos pasaron raudas, veloces, como quien detiene tiempo. Y hoy el sueño que venía, mas de pronto entró el desvelo, porque un gran rayo de luna iluminó todo el techo. Hace tiempo y los recuerdos invaden como lucero, impidiendo que la noche deje reposar el cuerpo. Mas si la luna ilumina con su resplandor tan bello, solo por ver y observarla, valió la pena el desvelo.
¿Sabes por qué he querido traer a Carmina Seva? Es una persona ya que tiene una edad respetable. Me parece, es una mujer muy querida en Alicante, y ha sido durante muchos años presidenta de las amas de casa. Y en un momento de su vida ella ha escrito mucho, pero piensa que por qué no publicar, ¿no? Y empieza a publicar. Y es una de las poetas que más vende en Alicante. Curiosamente, ya va por el tercer libro. Ella es entrañable, querida, y por eso la he querido traer aquí, porque me parece,
bueno,
que
tenemos,
muy emotivo.
Tenemos apenas tiempo para hablar de nuestro amigo Mariano Soler.
Bueno, Mariano es que ha publicado muchísimo.
Muchísimo.
Muchísimo. Tú lo sabes, que es un...
que además es profesor, bueno, no sé, está ya jubilado. Sí,
está ya jubilado. Él ha escrito mucho ensayo, sobre todo...
de tema histórico.
Sí, sobre la familia de Franco, ¿no?
Sí, es verdad.
Prácticamente casi toda su obra está ahí, pero también ha escrito muchísimo sobre novela negra.
Mira lo que nos está haciendo ya el técnico.
Pues nos tenemos que ir, dejaremos para otro día a Mariano, haremos una breve reseña de él, pero bueno, decir que también es un poeta y un escritor muy querido en Alicante. Así que hasta aquí hemos llegado, no podemos hacer más, Pepe.
Nada.
Te emplazo para dentro de 15 días y bueno, dar las gracias a todos nuestros oyentes por estar aquí y la satisfacción de poder estar en este, en estos estudios, que es una alegría muy grande, ¿no?
Gracias a ti.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.